Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Lanza campaña el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para visibilizar a presos políticos en la isla.
Doble crimen en Baracoa evidencia violencia machista en Cuba.
Expulsa el régimen de La Habana a sacerdote mexicano por solidarizarse con protestas contra apagones.
Cae el euro y sube el MLC en medio de la dolarización parcial y la desigualdad.
Sanciona a Estados Unidos a personas y entidades venezolanas por vínculos con narcotráfico y petróleo.
Y en los deportes, los Orioles de Baltimore firman a Pete Alonso por 5 años y 155 millones de dólares.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy viernes 12 de diciembre de 2025.
Como siempre a esta hora tenemos las noticias de Cuba, del resto del mundo, el equipo integrado por en el sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González, las noticias de Cuba.
Nuevo sistema cubano de divisas genera escepticismo. Otros temen que la medida profundice el empobrecimiento de cubanos sin remesas. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Cuba anunció este jueves la puesta en marcha de un nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas con el objetivo de corregir distorsiones en la economía. La medida, no obstante, acentúa, según analistas y ciudadanos, el empobrecimiento del cubano promedio. Otros la reciben con marcado escepticismo, como es el caso de Lauriel, quien vende materiales de construcción en Guantánamo.
El punto es que, bueno, una vez dice una cosa y a la hora hacerlo, no. De otra, ¿entiendes? Yo le hago sincero, no confío, vamos a esperar un poquito a ver qué pasa.
Para el cuentapropista guantanamero, el impacto de la disposición dependerá directamente de la tasa de cambio oficial que se establezca.
Si se mantiene una tasa de cambio buena, asequible en Cuba, creo que sí.
El ajuste coincide con la publicación del decreto Ley 113, que autoriza temporalmente transacciones en divisas en segmentos específicos de la economía, de acuerdo con el Ministerio de Economía y el Banco Central. Sobre el tema, el comunicador independiente Juan Manuel Moreno desde La Habana comentó:
una circulación más abundante de dólares, lo que llevará a que haya una tímida baja en el costo del dólar en el mercado informal. Pero eso también va a ser un boomerang contra el bolsillo, la mesa y el propio cubano a pie.
Moreno asegura que las nuevas normativas acentuarán las desigualdades socioeconómicas.
El que no tenga la facilidad de adquirir dólares, o que no tenga familia en el exterior, o que no tenga quien se lo dé, un amigo, nadie, no va a tener posibilidad de acceder a muchísimos productos de primera necesidad, va a caer en una miseria extrema.
El mercado informal de divisas en Cuba registró este 12 de diciembre una caída en el precio del euro y un repunte en la moneda libremente convertible, MLC, mientras que el dólar mantuvo su estabilidad. En opinión del economista cubano Germán González, lo anunciado no constituye una novedad.
Esta es una política del gobierno cubano que data de 1959, no es nuevo. Y esta es una forma más de esquilmar a la gente. No te van a vender moneda ninguna, te van a la que tú recibas de cualquier tipo de ingreso en divisa que tú tengas y lo va a absorber el régimen.
Desde Artemisa, el economista afirmó que el anuncio responde a que el gobierno ya no posee el control de gran parte de divisas que ingresan a la nación.
Hoy tú puedes enviar dinero a Cuba sin pasar por las instituciones del Estado, específicamente de GAESA, de los militares. Entonces ellos necesitan recuperar eso, que el dinero que entra a Cuba por la remesa pase por las manos de ellos. Esa es la razón fundamental, que se le ha ido de la mano.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Organizaciones independientes denunciaron un aumento en las acciones represivas en Cuba mientras el régimen continúa defendiendo su sistema político y culpando a factores externos por la crisis que atraviesa el país. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La brecha entre la retórica oficial, que asegura consagrar los derechos humanos en la ley, y las graves violaciones del régimen a las libertades fundamentales se profundiza cada vez más. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos 85 acciones represivas contra activistas, expresos políticos y periodistas independientes. Los actos ejecutados por la seguridad del Estado, la policía y otras fuerzas paramilitares incluyeron detenciones arbitrarias, cercos de vigilancia, amenazas, restricciones de datos móviles y servicios de telefonía y hasta violencia policial.
Ninguno de estos represores en ningún momento, en ningún lugar de Cuba han sido juzgados,
dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
¿Por qué? Porque en Cuba no hay una justicia independiente, no hay una fiscalía independiente a la cual pueda acudir el ciudadano, el opositor, el activista, aquel que se le ha violado sus derechos más elementales para pedir justicia.
Pero en ese mismo entorno, Miguel Díaz-Canel culpó una vez más a Estados Unidos de tratar de rendir por hambre al digno pueblo cubano.
La culpa de la situación que existe es básicamente de las decisiones del régimen, tanto en política exterior como en política doméstica, porque han implementado un sistema de planificación central y de empresa estatal socialista extremadamente ineficiente, corrupto, que no satisface las necesidades de la gente.
Señaló Librado Linares, coordinador general del Movimiento Cubano Reflexión, asentado en Camajuaní, Villa Clara.
Entonces, esa combinación es el resultado por el cual estamos como estamos, que el país está colapsado. Y eso de que es un sistema de igualdad, de justicia, de dignidad, solamente se puede oír en el discurso oficial.
En su mensaje en X, el gobernante obvió las decenas de protestas que se suceden por toda la isla, en las que la población hace demandas sociales y económicas concretas como electricidad, agua y alimentos, del mismo modo que reclama las libertades fundamentales y un cambio de sistema político. En la misma línea, un post del vocero oficial Cuba Debate afirmó que la revolución y el socialismo cubano son un sistema basado en la justicia social, la igualdad y el humanismo.
Carece de toda credibilidad esa expresión de que en Cuba que respetan la dignidad humana. No, no se respeta la dignidad humana porque no se respetan los derechos humanos. Ninguno, ni los derechos políticos, ni los derechos civiles, ni los económicos, ni los sociales.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, lanzó la campaña numeral Los 12 de esta Navidad, con el objetivo de visibilizar la situación de los presos políticos cubanos que pasarán encarcelados otra Navidad por ejercer derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de manifestación. Yaxi Cires señaló.
Queremos que la gente abra su corazón y tenga presente en estas fechas de Navidad a aquellos que hoy más están sufriendo en Cuba, a los presos políticos y de conciencia, aquellos que están encarcelados de manera injusta. Que recordemos cuando estamos celebrando con nuestras familias, cuando estamos en la cena de Nochebuena o en las fiestas de fin de año, que hay gente que está sufriendo por haber ejercido solamente el derecho a la libertad de expresión y manifestación, por exigir aquello que necesita todo el pueblo cubano, que son los cambios, que son el respeto a las libertades, a los derechos humanos. Estamos proponiendo, estamos divulgando 12 nombres, 12 historias, como los 12 apóstoles, pero cada persona puede escoger sus propios 12 presos políticos, cada grupo puede recordar otros 12. La idea es que se sume el mayor número de personas, cubanos o no cubanos, gente de buena voluntad, para difundir los diferentes testimonios de estas personas nobles, buenas, que están injustamente encarceladas.
Las enfermedades transmitidas por mosquitos continúan extendiéndose en Cuba, mientras el sistema de salud enfrenta uno de sus momentos más críticos. Brotes de dengue y chikungunya golpean con fuerza a comunidades y prisiones. Yaima Pardo preparó el reporte.
En Cuba, la situación epidemiológica por arbovirosis continúa en aumento. La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, informó en el parte de hoy que para ayer jueves se reportaban 3.275 personas con síndrome febril inespecífico, afectadas principalmente por dengue y chikungunya. En medio de un sistema hospitalario colapsado y una grave escasez de insumos médicos, el aumento de casos se ve agravado por la falta de alimentación adecuada, que debilita el sistema inmunológico y hace a la población más vulnerable a estas enfermedades. Según expertos consultados por Martín Noticia, la desnutrición también provoca que quienes se enferman tarden mucho en recuperarse. Los niños, los ancianos y las personas con menos recursos nutricionales son los más afectados. Desde la ciudad de Camagüey, la periodista independiente Inalki Rodríguez describió cómo se vive a diario con las secuelas del chikungunya.
Mira, con el tema este del chikungunya, lo que yo alcanzo a ver aquí en la cuadra, porque no puedo casi ni caminar, casi todo el mundo lo tiene, o al menos la secuela esa que queda de dolores en articulaciones, de que la gente camina como zombie, incluida yo, que cuando voy a llevar a la niña a la escuela en un recorrido que me tarda más o menos a mí 2 minutos, me demoro 10 en llegar porque no puedo casi ni caminar. Entonces todo el mundo es quejándose de dolor en las manos, en los pies, un día amanecen bien, 15 días mal, ya la gente no haya que tomar porque cuando tomas el medicamento mejoras, pero luego que se pasa el efecto, vuelves para atrás y con más fuerza te dan los dolores y las inflamaciones. Así vamos, por lo menos aquí en mi cuadra es lo que yo veo.
A esta crisis se suma una realidad especialmente alarmante. Las prisiones del país también están reportando brotes crecientes. En estos centros, el riesgo de contagio y complicaciones es mucho mayor. Así lo reportó desde la prisión de Guanajay el prisionero político Adalberto Ayala Díaz, quien describió la precariedad extrema en que viven los reclusos enfermos.
Sí, llevamos 39 días que no dan desayuno, lo que nos están dando es un agua caliente insípida. No hay medicamento, tú ir a ver un médico es como ver un retrato. Esto está bestial en la prisión de Guanajay.
Y la arbovirosis esa que anda también está dentro de ustedes, tiene mucho.
Claro,
caso
que está aquí, pero los meten ahí, eso por gusto, aquí no hay medicamento, aquí no hay nada. Y aquí nos tienen tirado aquí, entonces no quieren dar desayuno, no dan nada. Aquí ahora mismo dieron una raya podrida ahí, y ahora mismo está dando berro ahí a los guardias ahí por eso podrido, pero bueno, así mismo se van a los presos.
Desde la propia estructura sanitaria estatal, se reconoce que la crisis está fuera de control. El director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García, admitió que las cifras oficiales no siempre se corresponden con la realidad, reconociendo que el subregistro es significativo y que la magnitud real del brote supera ampliamente lo reportado. Con hospitales desbordados, prisiones en condiciones críticas y una población debilitada, Cuba enfrenta una emergencia sanitaria de grandes proporciones que no avizora su final. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El régimen cubano decidió no renovar la residencia temporal del sacerdote mexicano José Ramírez, miembro de la Congregación de la Misión, como represalia por sonar las campanas de la Iglesia La Milagrosa en Santo Suárez durante una protesta por apagones prolongados en La Habana.
Según fuentes eclesiásticas, el gesto fue una muestra de solidaridad con vecinos que llevaban más de 12 horas sin electricidad. Aunque la funcionaria Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos, evitó hablar de expulsión directa, confirmó que la residencia no será renovada, lo que obligó al sacerdote a abandonar Cuba el jueves.
La medida se suma a presiones de la seguridad del Estado y refleja el uso sistemático de varias herramientas, como el control contra las voces críticas dentro de la Iglesia.
Este incidente ocurre en medio de crecientes tensiones entre el régimen y sacerdotes que denuncian la crisis y la falta de libertades, como Lester Sayas, Alberto Reyes y José Conrado Rodríguez. En el año 2022, el gobierno expulsó al dominicano David Pantaleón por sus críticas a la dictadura.
Y continuando con noticias de Cuba, el preso político José Antonio Pompa López en la prisión de Ahuica, Matanzas, ha reportado síntomas de un virus. Este reporte ocurre poco después de que depusiera una huelga de hambre de 30 días que había agravado su salud, ya comprometida por problemas renales.
Suarmi Hernández, su esposa, pudo verlo el martes tras un viaje de 4 horas desde La Habana hasta la prisión de Ahuica en Matanzas para entregarle una bolsa de alimentos. Hernández dijo a Radio Martí que la enorme distancia es un doble castigo para el recluso y la familia.
Es un castigo para nosotros los familiares, para que pasemos trabajo para poder ir a verlo. Y así ya de decir, ya estamos cansados, no puedo venir y no te puedo atender más. Eso es lo que quiere la seguridad, es lo que quiere esta dictadura, que sea abandonado solo allá en Ahuica. Y yo le dije que no va a ser así. Me dijo, mira, zombie. Por eso yo me puse en huelga, porque es una injusticia que hicieron conmigo, trasladarme para acá, sabiendo la situación que tú vives sola con los dos niños. Por eso es que yo llegué y me planté, zombie. Porque pasas trabajo tú y mis hijos, no lo puedo ver, no lo puedo ver más. Y la calle está mala para que tú llegues, vire y llegues de noche. Y eso es la situación en que él estaba, por eso es que él se plantó, porque vio esas cosas. Hoy yo voy a ver si trato de comunicarme con la prisión, porque él había dicho que se sentía mal, porque parece que cogió el virus, porque ya tenía el raje eso y me lo explicó los presos que me han llamado. Y entonces estaba pendiente como que para ver si lo atendía un médico. Pero hoy yo voy a hablar y voy a tratar de comunicarme en la prisión para ver si le dieron atención médica. Es que son 30 días o 5 meses, las defensas están en el piso, este virus está matando.
El activista Pompa López, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática y coordinador de Cuba Primero, fue trasladado a principios de noviembre desde la cárcel Combinado del Este en La Habana hasta la prisión de Ahuica en Matanzas. Fue condenado a 8 años de prisión por el supuesto delito de propaganda contra el orden constitucional. A inicios de 2024, tras ser despedido de un empleo, colocó un cartel en su vivienda en La Habana Vieja que decía: SOS, mis hijos se mueren de hambre.
El doble asesinato de una mujer y un hombre en el Consejo Popular Cabacú, en el municipio guantanamero de Baracoa, resalta un contexto de violencia patriarcal en la isla. Yolanda Huerga amplía la información.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas confirmaron el tercer feminicidio ocurrido en lo que va de diciembre en el país, el de la profesora de secundaria Ginette Labañino Acosta, de 40 años, asesinada por su expareja el pasado 8 de diciembre en su vivienda del barrio Cabacú, en Baracoa, provincia Guantánamo.
En el mismo hecho, el presunto agresor también dio muerte al esposo de Ginette,
indicó Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género.
Es un crimen que registramos como asesinato de hombre por motivos de género, al estar vinculado a dinámicas de machismo y misoginia.
Yoeldris Leiva Aguilar, de 48 años, murió por un ataque a puñaladas que le provocó la muerte, del mismo modo que a su pareja. La violencia patriarcal ocurre cuando un hombre es asesinado por otro hombre en contextos de rivalidad, celos o para reafirmar el dominio masculino, a menudo ligados a la violencia de género hacia una mujer.
Recordamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación la importancia de cuidar el lenguaje, los enfoques y los términos empleados al informar de estos crímenes y de evitar especulaciones, juicios morales y relatos sensacionalistas que dañen aún más a las familias afectadas. También llamamos a moderar el tono y el contenido de los comentarios en redes sociales. Paremos la revictimización y las mujeres, hay que recordarlo siempre, no somos propiedad de nadie.
Según una fuente que pidió el anonimato, residente en la misma barriada, el presunto agresor, que ya se encuentra tras las rejas, estaba en libertad condicional. Un perfil oficialista en Facebook corroboró la información. El feminicidio, el número 45 del 2025, deja una huella devastadora en la familia de la víctima, especialmente en sus dos hijos menores, una hembra y un varón, quienes podrían sufrir traumas profundos y vulnerabilidad económica y social. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba atraviesa una crisis sin precedentes, con apagones que se intensifican ante la falta de capacidad para cubrir la demanda y una infraestructura obsoleta.
Según datos oficiales de la Unión Eléctrica, al amanecer del 12 de diciembre, la disponibilidad era de apenas de 1.560 megawatts frente a una demanda de 2.128, lo que provocó 598 megawatts afectados por déficit de generación, estimando una afectación de 900 en el horario de la media. Para el horario pico, se previó una disponibilidad de 1.560 frente a una demanda estimada de 3.300 megawatts.
Las causas son múltiples. Averías en unidades como la termoeléctrica Máximo Gómez, Felton y Renté. Mantenimientos en Santa Cruz y Céspedes. Limitaciones por falta de combustible que afectan 98 centrales de generación distribuida y dejan fuera de servicio más de 1,000 megawatts.
Ante este panorama, el Ministerio de Energía y Minas suspendió la parada programada de la planta de Energas Puerto Escondido para evitar un apagón nacional aún mayor. La decisión llega tras nuevas protestas en barrios de La Habana y confirma que el sistema no resiste ni una maniobra mínima sin profundizar el colapso.
Mientras tanto, el régimen prioriza recursos en proyectos de eficiencia energética en hoteles turísticos, una medida que contrasta con el creciente malestar social y la precariedad eléctrica que golpea a millones de cubanos. Cuando son las 12 y 20 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En su más reciente acción para intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, la administración Trump impuso sanciones a tres sobrinos del dictador venezolano y su esposa Cilia Flores, al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano y a seis compañías navieras vinculadas al transporte de crudo venezolano.
Los sancionados incluyen a Efraín Antonio Campo Flores y Frankie Francisco Flores de Freitas, conocidos como los narcosobrinos, condenados por narcotráfico en 2016 y beneficiados por clemencia en 2022, así como a Carlos Eric Malpica Flores, exfuncionario de la Tesorería y PDVSA, previamente sancionado por corrupción.
El Tesoro señaló que estas medidas buscan desmantelar la red familiar de nepotismo y narcotráfico que sostiene el régimen. Además, se bloquean los bienes e intereses de los sancionados en territorio estadounidense y se incluyen seis navieras registradas en las Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido.
El empresario carretero habría facilitado contratos y envíos petroleros para el gobierno venezolano. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Maduro y sus aliados inundan a Estados Unidos con drogas y que estas sanciones corrigen el fallido intento de la administración Biden de negociar con el régimen.
Líderes del sur de la Florida, como el representante Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, también representantes, respaldaron la medida y pidieron mantener la presión hasta lograr la libertad de Venezuela y desmantelar el cartel de los soles.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos celebró este jueves la aprobación en la Cámara de Diputados de Brasil de un proyecto de ley que plantea reducir penas a implicados en la trama golpista, incluido el expresidente Jair Bolsonaro, una iniciativa que aún debe ser votada por el Senado.
En una publicación en la red social X, el subsecretario de Estado Christopher Orlando afirmó: Estados Unidos ha expresado constantemente su preocupación por los intentos de utilizar el proceso legal para instrumentalizar las diferencias políticas en Brasil y por ello celebra el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso como un primer paso para abordar estos abusos. Por fin, estamos viendo el inicio de un camino hacia la mejora de nuestras relaciones.
Con 23 minutos, noticias de América Latina. La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue recibida este viernes por los reyes de Noruega y a su salida en una conferencia de prensa aseguró que Estados Unidos y el mundo se prepara para la transición de Venezuela a la democracia y que luego de su libertad, Cuba y Nicaragua serán libres.
No solo la administración del presidente Trump, sino muchos otros gobiernos en América Latina y en Europa y en otras partes del mundo ya se están preparando para la transición que avanza a la democracia en Venezuela. Por muchas razones, una de ellas es precisamente la migración. Millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su país y que también ya se están preparando haciendo sus maletas para volver. De modo que yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió cuando eligió de manera apabullante, abrumadora, como su presidente, Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que yo asuma la responsabilidad de ser vicepresidente de Venezuela. La lucha por la libertad de Venezuela es la lucha por la libertad de Cuba y la lucha por la libertad de Nicaragua. Y todos los cubanos, dentro y fuera de Cuba, tienen que saber que una vez que Venezuela sea liberada, nosotros vamos a luchar por su libertad también. Y va a llegar. Venezuela será libre, Cuba será libre, Nicaragua será libre.
doble T y el flow.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Sí,
me extrañaron, me extrañaron.
Bueno, sí, pero estuviste muy bien representado aquí.
Claro, por supuesto, con nosotros.
Por supuesto. Bueno, tenemos noticias en el béisbol de las Grandes Ligas y los Mets de Nueva York, que ni siquiera pudieron clasificar a la postemporada este año, pese a que fueron el segundo equipo que más invirtió en la temporada regular. Ahora se les fue el toletero Pete Alonso. Está negociando contrato con los Orioles de Baltimore, 5 años y $155 millones. Para que ustedes tengan una idea, fue la ganga del siglo con los Mets el año pasado, con promedio en base 347, 38 jonrones, 126 carreras impulsadas. Y eso que no lo querían, lo firmaron a última hora por no dejar y terminó siendo el jugador más valioso del equipo. Además, el 5 veces todo estrella se convirtió en el Met de Nueva York con más jonrones en su carrera, 264, y lo dejaron ir. ¿Tú puedes creer eso? Como diría el Guajiro Peña, la pelota no tiene madre. ¿Okay? Así es. Mientras tanto, para que ustedes vean cómo están las cosas hoy en día, los Bravos de Atlanta le están ofreciendo $23 millones al outfielder Mike Yastrzemski, que batió el año pasado 233.
¡No me digas!
Y lo votaron no de uno, sino que de dos equipos.
Para que veas.
Y ahora Atlanta le está ofreciendo $23 millones por batear. Chicos, tú y yo podemos batear 233. Todo lo que tienes que hacer es mantener el bate así enfrente del home plate y batear 200.
Bueno, pues. Sí. Y tratar que me dé un desbol de vez en cuando.
Así es. Mientras tanto, Mark Leiter Jr. de los Yankees de Nueva York, bye bye, otro yanquista que se fue del equipo, ahora está con los Atléticos de Oakland, pero hace bien porque tuvo efectividad de 4.84, casi 5 carreras limpias, y aún así va a ganar $3 millones. Okay, o sea, tenemos pitchers ya ni siquiera mediocres, malos en las Grandes Ligas y son millonarios. En el fútbol, soccer no pasa eso.
No.
Y hablando de fútbol, soccer, están pidiendo en bandeja de plata la cabeza de Xavi Alonso, el director técnico del Real Madrid. Estamos hablando deportivamente, por supuesto. Porque su desempeño en la Liga y en la Champions ha dejado mucho que desear. El equipo está sufriendo mucho, está jugando muy mal. Han tenido lesiones, pero todos los equipos deportivos en cualquier cosa, cualquier deporte, tienen lesiones. El Real Madrid perdió en casa contra el Manchester City el domingo en la Champions League en el Santiago Bernabéu, 2-1, y lució fatal. En la Liga cualquiera le gana y cualquiera le empata al Real Madrid. ¿Qué va a pasar con este equipo cuando le toque jugar el Barcelona ahora y el Atlético de Madrid en la Supercopa Española? Cuidado que ni siquiera avanza a la final. Y otros resultados de la Champions, mientras el Real Madrid pierde, el Atlético y el Barcelona ambos ganaron en la Champions League. Y por supuesto que eso no le gusta en lo más mínimo a los aficionados, que ya están comenzando con el pañuelito blanco. Y eso significa que tiene que irse el director técnico del equipo, que no lleva ni siquiera 4 veces al frente. Hasta aquí los deportes. Nos vemos en Al Duro y Sin Guantes por esta vuestra emisora favorita,
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Buen fin de semana, Pepe. Nosotros nos despedimos. Regresamos el lunes. Buen fin de semana.
Buen fin de semana, sí. Pues.
Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.